escucha Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.
El programa previsto para hoy es el primero de dos dedicados a Aníbal Sampaio, el querido músico sanducero que más de una vez hemos abordado en Tímpano y que actualmente atraviesa un difícil momento de salud. Pero antes de prologar a Aníbal Sampaio, queremos compartir la mala noticia de la muerte del poeta uruguayo Sarandí Cabrera, autor, entre otros libros, de aquel emblemático Poeta Pistola en Mano. Saludo a la familia de Sarandí Cabrera y a sus compañeros y amigos. Ya habrá ocasión de frecuentar algo de su obra en un futuro tímpano. Ahora el prólogo del programa de hoy. Durante aquellos años 60 y 70, de poemas y cantos rebeldes, la canción contestataria llenó un vacío dejado por un cancionero paisajístico y amatorio de amplia producción y difusión desde siempre. Pero esa canción testimonial, digamos, urgente o necesaria, distrajo bastante de creaciones que abordaban paisaje y costumbres con verdadero sentido creador. Los urticantes orientales que de todas partes vienen, las doñas soledades, la patria compañeros y los desalambrares, llamaban la atención desde lo urgente, aunque sufriendo la censura de los medios. Cabe no olvidar esto. Aníbal Sampaio, en medio de todo eso, fue sin embargo uno de los que logró superar ese problema. Es cierto, junto al paisaje, este músico sanducero aborda también la realidad social. La suma de esos elementos y las melodías frescas y de fácil repetición compuestas por Aníbal le dieron una circulación relativamente intensa en la época. Más tarde, su canción sobre Ramón, el seudónimo del Che en Bolivia, y su ciclo de canciones sobre Artigas fueron afirmando el perfil político-social de su canto. Sampaio atravesó cárcel y tortura y pudo exiliarse en Suecia a partir de su puesta en libertad, saliendo del penal de Libertad, ese penal de perverso nombre cercano a la ciudad que así se llama, penal que todavía existe ahora con presos comunes. Aníbal Sampaio, después de su liberación y de sus años en Suecia, retorna a Paysandú, vuelve a cantar en Uruguay y en esa zona que tanto lo ama todo el litoral argentino, donde es también muy popular. Sampaio ha recorrido una intensa y valiosa carrera en que se han mezclado el autor de letra y música, el cantor y guitarrista, el artista, si no nos vamos muy atrás, hasta el hombre de circo que supo ser. Ahora dibujo un payaso, quizá uno mismo, con un lagrimón, allí parado en medio de la pista, porque Aníbal Sampaio no anda bien. Fui a verlo a la clínica donde está internado, en su Paysandú natal, sin grabador, por supuesto, de compañero a compañero, con mucha emoción. Aníbal, desde su liberación, viajó muchas veces de ida y vuelta a Suecia con familiares a ambos márgenes, digamos, del océano. Sufrió la dolorosa pérdida de un hijo en Alicante, en España, y lo encontré en una de las últimas semanas criollas en la rural del Prado, donde en el espacio que lleva su nombre, el espacio Aníbal Sampaio, se le hizo un pequeño pero cariñoso homenaje del que formé parte. Hoy quiero acercar el primero de dos programas a él dedicados.
¿Cómo empezaste a tocar el arpa? ¿Por qué el arpa? El arpa sorprende, a pesar de que se puede entender, ¿no?, por toda la región donde vos viviste y todo, pero ¿por qué tomaste el arpa?
Bueno, yo estando en mis pagos cuando era chico, una vez llegó un arpista con un mono y yo lo iba a ver y me gustaba mucho el sonido del arpa. Después pasó el tiempo y llegaban siempre conjuntos por el litoral, conjuntos paraguayos, hasta que llegó uno y unos hermanos Arroyo, y me embarqué con ellos al Paraguay y allá aprendí a tocar el arpa. Tuve 3 años en el Paraguay, recorrí todo el Paraguay.
¿Cómo anduve el arpa?
Y mirando, y por otros compañeros que tengo de oídos, y anduve en circos, en todas esas cosas. En el Paraguay recorrí todo el circo, unos circos que había de los hermanos Valdovino. Y actuamos en todos los lugares, en la campiña, de repente nos quedábamos en el campo varios días, hacíamos otras tareas, ayudábamos a los campesinos ahí en las tareas de la caña, ¿no? Y después cuando teníamos unos pesos más, seguíamos marchando. Y así nos fuimos haciendo, recorrimos mucho, parte de Bolivia, Brasil.
Entre los arpistas que vos recordás así, que te sirvieron de ejemplo, ¿recordás alguno?
Sí.
Félix Pérez Cardoso.
Bueno, Félix Pérez Cardoso lo conocí. Yo tuve la ocasión de saludarlo, lo conocí en Buenos Aires, es una peña un poco antes de morir. Gente de la cual convivimos mucho tiempo, así, juntos en lugares, en el Paraguay, por ejemplo, Luis Bordón, que lo conoce desde que salió.
Dialogando con el Aníbal Arpista, me acordé del conjunto Amerindia, aquellos paraguayos exiliados en Uruguay.
¿Cómo se llamó el artista del
Amerindia? Tuvo varios artistas, sí, muy buenos. Este, Fernández, después vino Samaniego. Samaniego, después tuvo otro muchacho.
Era bueno ese conjunto,
muy bueno. Sí.
Prudencio Jiménez.
Prudencio Jiménez también lo conocí, acompañó mucho tiempo a Tormo.
Exacto.
Thank you.
a Tormo?
Sí, como no, mi amigo.
Y acá tenés enfrente un admirador de Tormo cuando yo era niño.
No, sí, era muy amigo, con muy buena persona, muy respetuoso. La última vez que lo encontré fue en el festival de Misiones, cantó unas cosas mías, San Dieguito, iba a grabar otras cosas. Sí, cantó Río de los Pájaros, también lo tiene grabado.
Noita pescador, aguantando el temporal, y mis brazos no se cansan, mi mando te iré sacar. Uricito pelo chulo, ojito de ella cobre, amiguita tripladora, lumito color café. Sua, 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 ca, 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 no cantes más por casita, llora sangre se iba.
Y, digamos, en una primera etapa vos fuiste arpista o se fue dando junto que eras arpista, que tocabas la guitarra, que cantabas, ¿cómo fue?
Sí, tocaba la guitarra y cantaba. Yo tenía teníamos un dúo con otro muchacho, hacíamos giras por Entre Ríos, por Corrientes, Misiones, las provincias estaban más cerca, en el litoral, donde yo vivía, y tocaba la guitarra. Yo al Paraguay cumplí los 20 años en Asunción, me fui tocando la guitarra y cantando con un trío, ¿no? Y después allí aprendí el arpa, pero recién en el 50, 51 salí con el arpa. La primera actuación en El Espectador, con un conjunto que había, casualmente formó, se disolvió el conjunto Amerindia, y la Mirindia siguió por un lado y con otro muy integrante, uno de los integrantes, ya formamos el conjunto Alborada, que serían, actuamos.
¿Fue en la claro, Paraguay? ¿Sabes?
Claro, Paraguay, en El Espectador.
¿Y vos estabas ahí?
Sí, yo era la pista, seguro, con Nora Real.
¿Te acordás entonces, en vinculación con Nora Real, haberte cruzado con un pianista, José Indar?
José Indar, incluso que actuamos una vez junto con él en Minas, si mal no recuerdo. Fue por el año 53, con el conjunto Alborada, que él estuvo también.
Pero dejemos los asuntos de familia y sigamos un poco con tu actividad. Yo te preguntaba por qué el arpa, si había sido todo junto.
Bueno, sí, eso fue, en el primer término fue guitarra y canto, y después aprendí el arpa. Así que seguí haciendo las dos cosas, un poco entreverando un poco en los recitales, un poco de arpa, un poco.
No es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a miel de ruana. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se van llevando el río. Chua, 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 ca, 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 no cantes más por casita, que llora sangre en Ceibal. Morenita la bandera, iguacita de la costa, enrollaste la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charqui, tu padre fue río arriba, y vos le quedaste sola, lavando ropa en la orilla. Chua, 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 ca, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre en Ceibal. Canoita pescadora, aguantando el temporal, y mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Guricito pelo chuso, ojito de yacaré, barriguita chifladora, bonito color café. Chua, 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 ca, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre Ceibal.
Y así de gurí, ¿quiénes eran para vos tus ídolos, tus ejemplos, así, los que más te atraían?
Bueno, nosotros allá en el litoral escuchamos mucho las radios del mundo, todas esas radios argentinas, entonces estábamos muy hechos, escuchábamos muchísimo más la Argentina, ¿no? Por las condiciones que se daban de estar muy cerca, ¿no? Y escuchaba mucho, por ejemplo, yo era gran admirador, por ejemplo, de los trovadores Cuyo, la tropilla de Huachipampa, había un dúo, Arbós Narváez, me gustaba mucho, y el dúo Tormo Canales mismo, que cantaba en ese tiempo en eso, Don Atahualpa, que ya andaba, es un hombre de mucho valor, y pionero de todas aquellas épocas, ¿no? En ese tiempo, Buenaventura Luna, cosas de esa gente que yo miraba mucho, porque eran la gente que al principio nosotros hacíamos cosas de ellos, en especial muchas cosas de los trovadores de Cuyo.
Dario Cuadro.
Y Dario Cuadro.
Una cuna de eternos laureles, con que se borra mi patria. Tremendo para la guardiana. Ponte en la tierra más gaucha.
También escuchaba Conjunto Correntino en esa época, ¿ya? Conjunto Correntino.
¿Santa Ana?
Sí, Cuarteto Santa Ana, extraordinario, ¿no? Claro, Raulito Barbosa, pues salió un valor muy grande, muy buen amigo también.
Música que venía de la radio.
Millán Medina,
Mario Millán Medina,
también era un tipo muy puro de esas cosas, ¿no? Se escuchaba mucho porque para el lado de Paysandú cruzaban mucho los conjuntos correntinos.
Pero sin embargo se puede decir que hay una música litoraleña argentina y una música litoraleña uruguay. ¿Cuál es la diferencia?
Yo creo que diferencia no hay, porque los ritmos no tienen frontera, ¿no?
Es una diferencia temática, más
que un poco así. Lo que nosotros tratamos de hacer, es decir, cuando empezamos a trabajar en la temática del litoral, era tratar un poco de hacer alguna cosa nueva, cantar un poco a la experiencia de ese hombre, es decir, a ese hombre un poco marginado de los ríos, que aquella comunidad que hay en los ríos, que es un problema. Eso es un saldo social también, porque nosotros sabemos que la mayor parte de esa gente, muchos de ellos eran campesinos, gente de campo, que a veces los latifundios, en la medida que se iban agrandando, iban corriendo a la mayor parte de los productores chicos, gente de campo que quedaba sin tierra y que buscando la ciudad se venían, no encontraban trabajo, y muchos de ellos terminaban buscando su sustento en el río. Es un problema ahí, que las verdaderas contradicciones que yo trataba de pintar en mis canciones, como un Garza Viajera, ¿no?
Un pasaje de una particular experiencia del inquieto músico uruguayo Esteban Gil, donde aborda Garzas Viajeras, de Aníbal San Pablo, e invita al maestro a dialogar con Rubén Olivera.
Entonces, en ese aspecto dice, copia las dos partes del leído, ¿no? Ajá. El de abajo y el de arriba, la copla aquella del estribillo.
Ajá, ¿qué dice? A ver, ¿cómo era?
Vea, paisano, yo anido entre cajonales, pase mi gusta compartir necesidades, vida de pobre, de esperanza se sostiene, poblando al lomo pa' que otro doble los lleve. Que acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer, y allá a lo lejos canoas de pescadores, con sus luces sin sabor, de distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores, con sus luces sin sabor, de distinto atardecer. Y está arriba ya en la loma del palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón, tiene un bendito apretado entre las dos horas, aquí abajo llora y llora el gurí del aterrón. Tiene un bendito apretado entre las dos horas, aquí abajo llora y llora el gurí del aterrón. Vea, paisano, hay fuentes pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo para otro doble los bienes.
La contradicción que se da allí, paisaje, y las condiciones sociales, ¿no? El hombre marginado, el hombre...
La niñez marginada, ¿no?
Claro, sí, sí.
A los niños,
sí.
Las canciones.
Claro, porque eso es un producto también de las condiciones sociales malas, ¿no? Que en la medida que se fueron dando, por eso que también mis canciones fueron creciendo, en la medida que yo fui también tomando un poco, haciendo en mi carne el problema de esa gente, ¿no? Y hasta que llegó a lo que llegó, es decir, aquel compromiso por querer hacer algo, ¿no? Hacer algo más que la canción, es decir, está. Bueno, son cosas que una vez abandonan lo que es el arte, bueno, y entra con el pueblo en la lucha. Yo creo que a eso le va a pasar a todos, porque va a llegar un momento en que todos van a tener que participar en esa lucha, ¿no? Como de todos los pueblos, ¿no? Llega un momento de la insurrección y ya no piensan que la bala viene para aquel, viene para todos.
Un amor aquel que rompe las cadenas, buril solar la fe que enciende las hogueras, el amor fundamental, la voz de la justicia. La flor de brisa, la tormenta en la paz, Ramón, aquel que nunca morirá, que tiembla el verdugo preso, el buitre insaciable del mar, detrás de la muerte del sol, Ramón, la victoria final.
Hay una canción que yo recuerdo dentro de un grupo de canciones paisajistas, de descripción de costumbres que tú hiciste, que me parece muy valiosa al paso de los años, ¿no? Quillororó.
Quillororó es un grito, una onomatopeya del grito de un pájaro que se llama Tataupá. En guaraní quiere decir fuego terminado. Tata es fuego, pa terminado. Es decir, por el color ceniza que tiene el ave. Es como una perdiz. Un inambú corresponde a los inambú, o sea, las perdices, ¿no? Y ese tiene un canto agresivo. Por ejemplo, es el canoero que, para romper el silencio, cuando es solo en el monte, solo en el río, el canoero va remontando el río. Y como no tiene, así como los hacheros gritan cuando el árbol cae, por ejemplo, un grito de victoria, del hachazo, por ejemplo, y pega, ¡vivo! Esa cuestión es la victoria del hombre contra la naturaleza, ¿no? El hombre también, el pescador, a veces ese silencio, no tiene con quién comunicarse y entonces pega gritos. Ahí es cuando se siente agredido el tataupá y sale, a veces se tira contra la canoa, así como queriendo agresivo, ¿no? Y ahí produce el onomatopeya, ese grito, quillo. Y de ahí está un poco pintando el paisaje el hombre y colocar un poco la fauna, la flora, ¿sí? Es decir, enmarcar al hombre en el paisaje con sus necesidades, ¿no? Y eso más o menos lo que he intentado hacer yo.
Dulce río, canto azul que busca el mar. La luna llena que cayó sobre el palmar.
Es hora de ficha técnica. En el programa de hoy escuchamos Aníbal Sampaio, Cascada, de Dino García. Félix Pérez Cardoso, Pájaro Campana, de su autoría. Prudencio Jiménez, Llegada, de Pérez Cardoso. Antonio Tormo, En Río de los Pájaros, de Aníbal Sampaio, cuya versión escuchamos luego. Los Trovadores de Cuyo, En los 60 Granaderos, de Hilario Cuadros y, de nuevo, Pérez Cardoso. Cuarteto Santa Ana, En la Calandria, de Isaac Abitbol. Raúl Barbosa, La Asunción, de Luna y Ramírez. Esteban Gil, con Sampaio y Rubén Olivera, Garzas Viajeras. Mercedes Sosa, Hasta la Victoria, de Aníbal Sampaio, a quien escuchamos luego en Qui Lloró. Incluimos pasajes de una entrevista realizada a Aníbal Sampaio en París, Francia, en 1981. Hasta aquí este programa dedicado a nuestro Aníbal Sampaio, figura que volveremos a abordar sin duda en un próximo programa.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.